Hace un año nos reíamos del bytecoding. Hoy el chiste es quedarse sin tokens y no hace tanta gracia. Bienvenidos y bienvenidas a Entre Epiops. Hoy estamos Nach.
Nach ha quedado sin tokens y no puedo hablar.
Ya está.
No me ha generado un saludo a tiempo.
Vale, simplemente recordar que luego quitamos los silencios, ¿sabes? Y estas bromas no se entienden, pero ahí lo dejamos, ¿vale? Javi.
Muy buenas.
Edu.
¿Qué tal?
Muy buenas. Y quien nos habla, David Acacio. Fijaros que el único que he saludado ha sido Edu, ¿eh? Porque se merece un saludo aparte este chico. Bueno, ya sabéis. Dadnos me gusta o haced una reseña en nuestra plataforma, en vuestra plataforma de podcatching, y si os animáis, dejadnos un comentario sobre el episodio. Así nos ayudáis a que más gente nos conozca, la plataforma coja relevancia en el episodio y nos suba más arriba en los rankings y en las recomendaciones. Ayudadnos con nuestro Patreon o el enlace a afiliados de Amazon. Ambas cosas las podéis localizar en las notas del programa y en nuestra web www.entredepiops.es. Muchas personas que habéis venido por aquí o que ya habéis escuchado este podcast, seguramente recordaréis o reconoceréis al invitado que tenemos hoy. Porque además es una persona valiente. Porque después de 2 episodios que ha estado aquí, y además, yo creo que ha sido uno de los pocos invitados que la comunidad ha dicho, oye, a ver cuándo lo volvéis a traer, que más en el canal de Telegram lo comentaron. Y hacer 2 episodios donde estuvo Edu, ¿vale? Se atreve a volver. O sea, con eso ya es para hacerle un monumento. No me voy a enrollar más. Le voy a dar la bienvenida a Roger Oriol. Roger, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo.
Tú ya sabes que cuando viene un invitado son los podcasts que nos gustan, porque nos hacéis el episodio, no tenemos que pensar.
Iba a hacer un chiste con lo que ha dicho Roger, pero le respeto tanto que me lo voy a callar, porque es demasiado malo para que lo escuche. Así que me lo guardo.
Haz el chiste.
No provoques a Kraken, Roger, no provoques a Kraken.
No, he dicho, gracias por traerme de nuevo. No, de nuevo no, si repites vienes de viejo ya. Ya está, fuera. Me voy.
Vale, bravo.
Y ahora entendéis por qué.
Ya está aquí el capítulo de hoy.
Ya está aquí, muchas gracias por participar. Se aceptan donaciones para el tratamiento.
Eso es otro que se le han acabado los tokens.
O sea, para informar a la gente, estamos grabando a las 10 y 40 de la noche, que ya estamos todos cansados. Y Edu tiene este nivel de humor. Imagínate a las 9 de la mañana cómo está. Insoportable. Pero bueno, oye, no nos vamos a enrollar más. Roger, ¿quién eres y a qué te dedicas por si alguien, algún despistado, no ha escuchado alguno de los 2 episodios que grabaste con nosotros en el pasado?
Bien, pues, bueno, rápido. Soy un arquitecto de soluciones, trabajo en el sector de seguros. Y estoy especializado en soluciones, sobre todo machine learning e inteligencia artificial. Aparte de eso, también tengo un blog donde escribo todo tipo de cosas que se me ocurren y me parecen interesantes. Aunque, obviamente, el 80% del contenido es inteligencia artificial.
De hecho, los 2 episodios que has estado aquí con nosotros, ¿vale? Has estado hablando de inteligencia artificial. Que yo creo, ahora voy a hacer una pregunta, ¿vale? ¿Cuántos de los componentes del podcast han escuchado los 2 episodios que grabamos? Ahora todos están poniendo los ojos como platos.
¿Pero qué es un componente? Yo me escucho todos los episodios que grabamos, siempre.
A ver, ¿para qué mientes, Edu?
¿Para qué miento? Yo los escucho todos. Mientras duermo, pero los escucho.
Yo he escuchado alguno, pero no. Esos creo que no.
Gracias. Pero si has estado aquí en la... Bueno, es igual. Bueno, a lo que vamos. Si escucháis los episodios, que yo normalmente cuando traigo un invitado que ya ha venido otras veces, lo que hago es me los pongo para un poco ver cómo ha evolucionado, me hace mucha gracia porque contigo empezamos a hablar hace 2 o 3 años de la IA, ¿vale? Y claro, la IA hace 3 años no es nada de lo que tiene que ver ahora. Es más, el último lo grabamos en 2024, ¿vale? Que han pasado 1000 cosas, o sea, no tienen nada que ver lo que era la IA, lo que nos imaginamos que era la IA con lo que es actualmente. Entonces, Roger, desde la última vez que grabamos, sé que es una pregunta abierta y tal, y te dejo que la desarrolles como quieras, pero ¿nos puedes explicar un poco cómo ha evolucionado este mundo? Porque en un año casi medio, desde que grabamos o más, yo creo que esto es, vamos, deben ser cientos de años si hablamos de IA, ¿no? De evolución. Cuéntanos, ¿cómo ha ido el tema? ¿Cómo ha cambiado el mundo en este año y medio a nivel de IA?
Pues sí, no, efectivamente ha pasado muchísimo. De hecho, sale un modelo nuevo cada semana y cada modelo nuevo tiene unos benchmarks mejores que el anterior. Y de hecho estamos ya saturando los benchmarks que tenemos y tenemos que buscar benchmarks nuevos. Quizás el modelo más interesante de los que ha salido recientemente es el de Cloud de Mythos, que es un modelo que además aún no está abierto al público, aún no podemos saber lo bueno que es, pero nos dicen que es tan peligroso y que por eso no lo pueden sacar al público. ¿Qué más?
Perdona, ¿este es el que dicen que no lo abren porque ha descubierto muchas vulnerabilidades de sistemas y que es, vamos, que es un arma, casi un arma cibernética, ¿no? La potencia que tiene el bicho este.
Sí, es este mismo. Su argumento al final es que han visto que con este modelo han encontrado muchas vulnerabilidades, Zero Day, en distintas aplicaciones y sistemas. Y dicen que si lo abren al mundo, las personas que lo van a usar para encontrar esas vulnerabilidades y explotarlas van a ser mucho más rápidos que las aplicaciones que lo usen para pachearlas. Eso es lo que dicen.
Pero esto da mucho miedo, ¿eh? Porque no olvidemos que esto ya está en manos de alguien. Es decir, lo que no quieren hacer es que el mal se extienda, pero ya hay gente que tiene esa capacidad. O sea, ahora mismo Anthropic está haciendo del guardia del mundo, entre comillas, si eso es cierto, ¿no? Y no libera el modelo porque puede hacer mucho daño.
A ver, que habéis encontrado una vulnerabilidad en el OpenBSD. Que eso ya es decir.
Correcto. Y además era una vulnerabilidad que se introdujo hace 27 años, dicen.
Sí, sí, no, porque era de la... Bueno, que estaba en el OpenBSD, pero seguro que ha pasado por un montón de BSDs, incluso por Microsoft, porque la capa de networking de Microsoft la robó de BSD. Entonces, esa vulnerabilidad se ha parcheado en otros sitios, de casualidad. Pero en OpenBSD no se había tocado ese código desde hace un montón de tiempo.
Sí, al final, todo esto que dicen quizá tiene razón, en parte. Eso no quiere decir que no tengamos que cogerlo con pinzas, porque este argumento no es la primera vez que lo oímos. Ya se dijo con GPT-2. Que este ahora mismo es un modelo que no vale para nada. En su momento ya dijeron que sacaban el GPT-2 pequeño, pero que el grande no lo querían sacar para que lo pudiera usar la gente porque era demasiado peligroso. Entonces, hay que cogerlo con pinzas. ¿Hasta qué punto es una estrategia de marketing? Para decir, tenemos el mejor modelo de todos. Y también, ¿hasta qué punto? Quizás no es que no lo quieran sacar porque es demasiado peligroso, quizás no lo quieren sacar porque quizás no tienen la capacidad de hacerlo. Y a eso me refiero en que tiene pinta que es un modelo enorme. El precio que han dicho que va a valer son de $25 por millón de inputs de entrada y $125 por millón de inputs de salida. Lo cual es 5 veces más que es un modelo más grande, el Opus, que ese es un modelo caro. Pues imagínate, 5 veces más. Quizá no tienen la capacidad de desplegarlo y que les sea rentable.
Es lo que te iba a decir, ¿no? Esto debe necesitar una cantidad de máquinas para correr brutal, ¿no? Y es que ahí es quizá donde está el problema.
Aquí, esto incluso lo podemos enlazar con otra cosa que ha pasado desde la última vez, que es que se están construyendo un montón de nuevos data centers para poder entrenar estos modelos y para poder desplegarlos. Y esto en parte no está claro si realmente se pueden construir tantos centros de datos como se han prometido, porque se ha prometido 122 gigavatios de centros de datos, lo cual es una barbaridad, porque eso es equivalente a lo que hay ahora mismo ya desplegado en todo el mundo entero. Y de hecho, hace 2021, solamente había 66 gigavatios en todo el mundo. Entonces, estamos construyendo muchísimos centros de datos. Esto nos ha afectado a todos, como todos sabemos. Falta RAM, faltan GPUs, faltan discos duros. Ahora es todo mucho más caro que antes.
Sí, sí, totalmente. Es brutal. Y ya verás, como daño colateral, ya veremos si nos suben la luz, porque claro, la luz va a ser un requisito también para esto. Y
no, no lo sé. De hecho, se ve que hay varios centros de datos que están parados, que no los pueden arrancar por esta razón. Porque no saben de dónde sacar la electricidad para encenderlos.
Pues con
eso ya me pasó a mí.
Centro de datos como para que se quede apagado. O sea, la inversión que requiere montar el edificio, construir las cosas, ponerle todas las infraestructuras que necesitas. Supongo que las máquinas no, pero si has puesto máquinas, pues también va ahí. Para que se te quede parado y no puedas monetizarlo, vaya palo.
Bueno, de hecho, habéis leído las noticias de que las grandes empresas de informática, bueno, de IT, están comprando centrales nucleares. Me parece que es Microsoft que ha comprado la de Three Mile Island y han ido como, o sea, están pillando ya las centrales de manera exclusiva durante 20 años todo lo que produzca esta central para mí, ¿sabes? Eso es brutal.
La de Three Mile Island creo que ya que estaba cerrada, ¿no?
Sí, pero que diría que la han abierto, o sea, ¿eh?
Que la han vuelto a poner en marcha, que eso no es una cosa de plan. Me cojo tu producción que ya tienes, sino es pongo en marcha la central nuclear.
Sí, sí.
Modernizo, porque desde los años 70, bueno, cuando lo del accidente del Three Mile Island, supongo que lo cerraron. Y entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es? Es me compro una central nuclear y todo lo que salga de ahí lo ponemos en marcha. Pero es eso. Yo ya he vivido esto. Yo estuve trabajando en un centro de datos que la red eléctrica nos dijo, no tenemos energía suficiente para vosotros. Vais a tener que tener el centro de datos a mitad de energía hasta que podamos poner más un canuto de cables, no sé cómo lo harán, no sé, un tubo de cables o algo así, porque no tenían suficiente y tuvieron que hacer obras para poder hacerlo. Y te estoy hablando de hace unos 20 años. Me estoy imaginando eso, que nos tardaron como 2 años en ponernos la energía. Imagínate en todos esos centros que estás comentando. Eso es una bestialidad.
Oye, yo supongo que sea ya reabrir una central nuclear antigua o montarte tú una o comprarla o lo que sea, vas a tener que... O sea, está el Consejo de Energía Nuclear que te dice lo que tienes que hacer y que vigila que tengan las medidas de seguridad y demás que toca. Me imagino que tener, ¿no? Yo no sé, yo digo.
No. ¿Recuerda lo que ha pasado con el centro de datos de Facebook? Que como no les dejaba... No, Facebook, Twitter, no me acuerdo. No voy a poner la mano en el cuerpo.
X.
Twitter. Para siempre Twitter. Y los donuts se llamarán donuts. Cuando tienes una marca así de importante, ¿por qué te la cargas? Es
porque bueno, tienes tanto es dinero igual. Que te da igual cargarte la marca.
Es que no. Pero no me acuerdo qué centro de datos era. Que lo que pasaba es que, bueno, no tenemos energía, vamos a poner estos camiones diésel que vayan haciendo toda la polución del mundo. No, diésel o metano, algo así. Y es eso, se saltaron todas las normativas por encima. O sea que yo lo de... Me haría gracia el tema... Bueno, no. Con el tema nuclear no me haría gracia, la verdad. Pero yo no me fío ni un pelo de estas empresas y seguir las normas.
Hombre, no sé. Vale, que no te fíes, lo entiendo, pero...
Hombre, yo creo que
no puedes abrir una central.
Yo creo exactamente. Yo creo que hay una regulación nuclear, pero bueno, ya.
Hay una cosa que es que la unidad que entró en fusión en los 70 no es la que no está separada, esa no la van a activar. Pero claro, igualmente la otra debió ser construida, pues si aquella petó en el 79, la otra debía estar construida en los 60. Y claro, no creo que tenga las medidas de seguridad que debería tener ahora. No lo sé. No sé, no soy un experto en energía nuclear.
No, le habrán preguntado a Copilot, ¿puedo abrir tal? Claro que sí, hombre. Creo que sí. Abre.
¿Cómo puedo parchear un reactor nuclear, compa, GPT? Mira, pon aquí un poco de papel de plata por aquí y ya está.
Bueno, que no te envía post.
Lo que me preocupa de esto es a nivel de sostenibilidad. Ya veremos cómo acaba, porque al final la demanda, como si la demanda se reduce porque se estabiliza el consumo, porque empiezan a haber menos, porque al final me gustaría, porque al final ahora se está quemando dinero a base de inversión. Eso está claro, porque no renta. O sea, los tokens valen lo que valen, pero no es sostenible el negocio tal cual. El modelo de negocio lo tienen que hacer funcionar en cierto modo a base de abaratar costes o cobrar más. No sé si también van a tomar medidas para las cuentas gratuitas, que tampoco sé si el volumen de cuentas gratuitas realmente es significativo o realmente donde está el recurso, donde se quema CPU, hardware y todo eso, es pues la gente que lo utiliza para trabajar, entiendo que son los heavy users. Pero bueno, iremos viendo cómo acaba todo esto, cómo evoluciona, ¿no?
Perdona, Rusia, nos liamos. Sigue.
Bueno, saltando de los centros de datos, otra cosa que ha pasado durante todo este tiempo, y yo creo que importante, tenemos a muchos programadores enganchados a los agentes de código como la droga. Tenemos...
cuando has dicho esa frase, perdón, pero cuando has dicho esa frase, todos estamos asintiendo con la cabeza.
Asintiendo. Os he visto, sí. Todos así entiendo. No sé si vosotros lo estáis, lo habéis probado o no. Han salido varios agentes muy buenos de código. Está el Claude Code, quizá el más conocido. Está el Codex, que es el de GPT. Está el de Open Code, que es agnóstico. Puedes usar modelos open source o el que quieras. Y yo veo a diario un montón de programadores quejándose en las redes sociales, en Twitter, en todos sitios, que se han quedado sin tokens y que ya no pueden trabajar porque sin los agentes no son capaces de hacer absolutamente nada. No sé si vosotros habéis visto, habéis tenido la misma experiencia.
Yo es que, de hecho, volviendo al tema este de la droga, yo creo que la gente se ha vuelto tan dependiente. O sea, es como decíamos a la entradilla del programa, ¿no? O sea, hace 2 años había muchos memes de bytecoding. ¿Sabes? El bytecoding se despreciaba, literalmente, era un meme. Y ahora es eso, ahora desarrolladores están enganchadísimos, ¿vale? Y se quedan sin tokens. Y se van, ahora los memes son, voy a hacer el café que me he quedado sin tokens para programar, ¿no? O sea, es brutal cómo ha cambiado el tema y la dependencia que hay.
Yo no estoy en ese punto, yo no me quedo sin tokens porque tampoco ahora mismo no estoy haciendo nada que me requiera consumir tanto, ¿no? Pero la verdad que pues hay cosas que en un plis-plas te las quitas de encima cuando tardarías. No por complejidad, sino por documentarte y leer lo que necesitas para poder hacerlo muchas veces directamente, porque quizás la tarea es fácil, como así decirlo, ¿no? Pero a mí lo que realmente, no sé si este punto llegará, es si ahora lo que prima es pensar más en el diseño y luego hacer prompts. No sé si la gente ahora está utilizando un modelo de prueba y error a base de quemar tokens en lugar de pensar más lo que necesita realmente, sobre todo para tareas complejas. Porque claro, el feedback loop, si tú te tienes que pensar un prompt y piensas que lo vas a clavar a la primera sin dar ningún tipo de información, entiendo que también eso es experiencia trabajando con esas herramientas, ¿no? Al final, a base de trabajar, pues ya tienes más o menos idea de cómo enfocar o cómo pedir las cosas, con qué información, qué contexto necesitas darle para que el porcentaje de éxito sea alto. Pero yo creo que hay mucha gente que ahora mismo es totalmente prom, cuando a lo mejor habiendo pensado al principio, como nos decían un poco en la carrera al principio, ¿no? Los que hemos estudiado informática, hemos hecho algo parecido, ¿no? Oye, el diseño es importante, ¿no? Pero claro, estamos muy acostumbrados como a iterar súper rápido, pero eso no implica que no pienses, ¿no? No me hablo de hacer un waterfall, estar 3 meses pensando, ¿no? Pero a lo mejor a veces, oye, ¿qué necesito? ¿Vale? Vale, pues quiero esto. Y pedirlo, ya, pedir con una certeza muy alta lo que quiero. Y entonces, luego está pulir lo que sale, lo que has conseguido con ese prompt, ¿no? Pero claro, yo creo que es ya quemar prompts porque eso, vale, lo he conseguido, ya, pero a lo mejor eso habiendo empezado al principio con un Chromium lo ves esclavado, ¿no?
Es que ahora el diseño es todo, Edu. Ahora el diseño es todo, porque el diseño es darle todo el contexto a la gente para que te lo desarrolle tal como quieras. Y antes no.
Bueno, pero eso hay que ver si realmente se está haciendo así o no. O sea, no sé la gente que hace. Me refiero, yo no estoy.
La gente hace lo que tú dices. Le lanzo una frase ambigua. Pum, uy, no lo ha hecho. Y entonces empieza a. Ahora para allí, ahora para allá, y a quemar tokens, ¿vale?
Ahí. Sí, es volviendo como los requerimientos de antaño, ¿no? Que tú pedías requerimientos, es que, te daban todo fases ambiguas y, que, no, y pensabas gente, si lo ibas a hacer bien.
O sea, hay un artículo muy bueno, a ver si lo encuentro, que dicen que con todo esto del bytecoding y demás, el Agile ha muerto. El tema de desarrollar rápido, ir iterando y demás, ya no tiene sentido. ¿Vale? Porque ahora si haces un diseño, como hablamos, haces un diseño en two-end y se lo das, lo que te devuelve es casi perfecto. ¿Sabes? No tienes que desarrollar pequeñas funcionalidades e irlas adaptando. Eso ya no hace falta. ¿Sabes? Volvemos al waterfall. Dáselo todo desde el principio, simplemente que antes tardabas meses en hacerlo y ahora tardas horas en tenerlo. ¿Vale? Eso es un cambio de paradigma en este sentido.
A ver, yo con el tema de los tokens lo estoy viendo. O sea, muchos compañeros se quejan de que me he quedado sin tokens o tengo este error. Todo el rato les está dando problemas el sea ya el agente, la herramienta de agentes o lo que sea, están teniendo problemas. Los tokens es el que más. Casi podría poner la mano en el fuego. Lo de Agile is dead, lo de la metodología ágil está muerta, esto lleva años ya diciéndose, incluso antes de la IA. Yo creo que hay gente que le tiene manía al Agile y lo quieren matar y ya está.
Estoy claro. De acuerdo, pero ahora más, tío. Ahora sí que.
No, claro, es otra razón para decir que ha muerto. Pero en realidad, yo lo que. A ver, no sé si lo que hago yo es está bien o está mal. A lo mejor es que programo poco o lo hago pocas veces. Y, pero claro, es que si la gente lo que hace es quiere una aplicación y apenas explicas lo que quieres que haga o cómo quieres que lo haga o cómo. Si no le acotas un poco el de esto, pues claro, evidentemente luego tienes que hacer mucho. También pasa, también veo mucha gente que dice, es que luego tengo que perder mucho tiempo en corregir lo que ha hecho. Y digo, a ver, no digo que no se equivoque, pero tampoco veo que haga, cuando yo lo estoy usando al menos, no veo que haga cosas tan más allá de lo que le estoy pidiendo. Incluso es más, a veces me sirve para aprender cosas que no conozco. En áreas que yo no tengo tanta experiencia. Entonces, no sé qué está pasando. Por ejemplo, yo uso Cursor y lo uso en modo auto. No uso ningún modelo específico. No selecciono un modelo más diferente o más potente o lo que sea. O sea, simplemente digo, bueno, digo, necesito hacer esto. Sí, a veces se va un poco por los cerros de Úbeda, como se dice, pero es decir, no vayas por aquí. Quiero que vayas por aquí. Y entonces automáticamente, no. Y entonces consigo un poco más. O, por ejemplo, también hubo una conversación en el trabajo porque activamos el MCP. Bueno, hubo gente que nos activamos el MCP de Atlassian. Y hubo gente que dijo que se les comía los tokens al tener el MCP configurado. Yo lo tengo configurado y a mí no me da problemas. Entonces, no sé qué es lo que hago diferente o cuál es, o si lo uso poco. No lo sé, pero yo no estoy teniendo ningún problema con eso. Y en cambio otros veo que tienen muchos.
Varias cosas. El Agile no estaba muerto, estaba de retrospectiva. Este chiste es bueno y lo sabéis. El tema yo creo que, o sea, he encontrado el artículo que decías, David, está en las notas del programa, que es el artículo, porque creo que lo compartiste, ya lo había leído, lo tenía en el historial y lo he buscado, ¿vale? Yo creo que aquí confundimos cosas, porque el problema del Agile lo que solucionaba no era que le puedas decir qué hago y lo saques a la primera. Es que precisamente cuando te piden algo, la idea es una, pero mientras se concibe esa idea, evidentemente vas más rápido si tienes IA que te puede hacer esa solución más rápido, ¿no? Pero luego cuando lo enseñas ves, uy, esto no lo quiero, hay que cambiar. Entonces, lo que solucionaba el Agile era el ciclo de cambiar los requerimientos, actualizarlos o iterar más rápido la solución final. Ya, eso pero, no te lo quita la IA. Lo que pero, le quitas ciclos cortos, te da ciclos más cortos. Lo que te iba a decir,
desglosabas en pequeñas tareas, hacías ciclos cortos por tarea, eso ya, ¿para qué vas a desglosar? ¿Sabes? Pero bueno lo que no, vamos a entrar, eso, no vamos a entrar.
No vamos a entrar en gestión de proyectos.
Nada. El manager levanta la mano, lo ignoramos.
No, vamos a dejar, oye, que he venido y aquí y al final...
Sí, el dejamos hablar.
Claro, es que, madre mía. Se ha quedado sin toques, a lo mejor. Claro, no sé, pero espera.
El tío lo está haciendo bien, ¿eh? El tío lo está haciendo bien porque nos tira, ¿sabes? Nos tira ahí el pescadito y nosotros vamos todos detrás. Y entonces,
A ver, solamente quiero decir una cosa. Habíamos traído a un invitado para que nos hiciera el trabajo y nos ha engañado.
No lo invitamos, man.
Ya os conozco. Ya os conozco, ya sé cómo trataros. Volviendo a lo que decíamos antes, porque antes hablaba David del vibe coding y creo que es interesante ponerle una definición, porque yo creo que es interesante diferenciar en las dos formas distintas de usar estos agentes de código. Una es usarlas como asistentes, como ayuda a tu trabajo, pero sigues picando código. La otra forma es el vibe coding, que por definición lo que significa es tú no ves el código, tú no picas una línea de código, para ti no existe el código. Y así es como ahora están programando a muchos desarrolladores, simplemente abriendo a la gente, pasando el prompt, explicándole lo que quieren, pero en ningún momento leyendo nada de lo que hace la gente. Y este método quizá creo que es válido para algunos casos. Quizá quieres hacer una POC rápida, probar un concepto rápidamente. Esto no va a acabar en producción. Sin embargo, estoy seguro que hay muchísima gente que hace esto y lo despliega en producción. Y eso puede ser un problema. Porque si no sabes lo que estás subiendo, no sabes si la gente ha tenido en cuenta la seguridad, si ha tenido en cuenta la escalabilidad. No sabes qué ha hecho. No sabes si te ha puesto ahí un malware que te va a coger todas las credenciales. No sabes nada.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo, por ejemplo, una de las cosas que hemos comentado muchas veces en privado, me parece, es yo tengo aquí una pizarra donde tenía listas de proyectos que me gustaría hacer. O sea, hay projects, ¿vale? Desde hace 6 meses para aquí esa pizarra está vacía. ¿Vale? O sea, y digamos, me ha costado nada. De hecho, lo comentamos antes, hay un proyecto que lo he hecho como side project que al final va a ver la luz seguramente la semana que viene, es a la producción. A producción. No voy a mover dinero ni voy a... Es una chorrada, ¿sabes? No se va a caer el mundo si eso explota. Pero no he tocado ni una línea de código. O sea, sí que lo he mirado. He mirado qué hacía y tal, pero yo no he tocado ni una línea de código, ¿sabes? O sea, no tengo ni idea. Además, me lo ha hecho en varios lenguajes diferentes porque son varias partes. Y eso para mí era impensable, ¿vale? Y no es lo que tú dices. Mucha gente está tirando a producción cosas sin saber qué hay por detrás. Pero uno mi pregunta...
Uno de ellos, Amazon. No sé si enterasteis que...
Hubo un incidente. Aquí hay gente que lo celebra, ¿no? Que ese señor me da a mí de comer, entre comillas. ¿Vale? Y me gustaría, perdón, Roger, te voy a dejar una cosa y voy a pasar la palabra al resto, que está todo el mundo con la mano levantada. ¿Vale? ¿Qué quiere decir la suya? Pero me gustaría que al final saber tu opinión también, porque algo que a mí me pareció un cambio de paradigma brutal cuando lo vi y lo conocí en el FOSDEM, que además lo vi el viernes por la noche en el FOSDEM, cuando explotó todo, que es el Open Cloud, ¿vale? El uso que hacen este tipo de agentes, llámalos asistentes y tal, que eso sí que me parece para mí como un cambio de paradigma brutal del uso de la IA, ¿no? Que yo creo que casi no se acerca a la AGI, ¿no? Ni mucho menos. Pero bueno, eso sí que es más cómo usar la IA como la imaginábamos desde la ciencia ficción, en este sentido.
Justamente esto estaba en mi lista. Luego
vale,
sí
vale. Luego lo comentamos. Déjame que pase al resto, ¿vale? Que ya nos ha vuelto, hemos vuelto a caer, chicos. Nos ha vuelto a tirar ahí, ¿sabes? El trozo de carne y hemos entrado al trapo. Venga, Edu, tu turno.
La tenía levantada de antes y me olvidé bajarla, porque lo había hecho en modo analógico con las manos y se me olvidó bajarla. Oh,
ya
no.
Ya os digo yo que a este tío no hay que invitarlo.
A estas horas no.
Y no así.
A ver, el tema es, estoy muy de acuerdo con lo que dice, de que estoy convencido de que hay mucha gente que lanza el prompt, la IA le toca los ficheros, dice, yo creo que ni le deben dar al aceptar de los cambios y tal. Quiero decir dos cosas. Una es, dudo mucho de que una gran parte o una parte importante de los ingenieros de software, mirando el código, sean capaces de ver problemas. O no estoy muy convencido de hasta qué punto pueden ver problemas o qué problemas pueden ver. Y segunda, para mí esto es un ejemplo de por qué es súper importante, cuando montas un proyecto, montarlo con una base sólida. Una base sólida de CICD, tener el testing correcto, ponerle los linters, ponerle, más que los linters, es los analizadores de código y todo eso para completar aquello que no vas a poder hacer ya porque te va a llevar más tiempo revisarse el código a la IA que escribir código. Entonces, yo creo que ahí sí que hay ese aspecto. Y una parte que me gusta es que le puedes decir, oye, quiero añadir esta quality gate, añadir esta comprobación, o quiero añadir estos casos, quiero saber qué casos de uso no estoy cubriendo en los tests. Este tipo de cosas me parece muy, muy interesante, porque sobre todo si le das contexto correcto, es aún más útil. Entonces sí que es eso, pero claro, tienes que trabajarlo. No vale con coger la IA, meterte en un proyecto nuevo, no haberle dicho nada más y empezar a soltarle frases, como decíamos antes, ambiguas o poco específicas y esperar que te haga el trabajo y que encima lo haga bien. No sé, es que yo creo que esto tampoco pasa si en vez de la IA usas programadores humanos. Pero bueno, entonces,
entiendo lo que dices, aunque también creo yo que lo que decías de que un programador no es capaz de cazar los problemas que puede haber en el código, un buen programador debería poder, porque esto ya existía antes de la IA, se llamaba peer review. Esto ya sí, lo hacíamos sí, antes. Sí. Lo que sí te doy es que es imposible que caces problemas si lo que has hecho es dejar al robot generando líneas durante 12 horas y te ha generado 10.000 líneas, es imposible que revises 10.000 líneas, eso está claro. Eso está claro, sí.
Eso está bien. Pasos pequeños, ¿no? Esa es buena también, sí.
Yo lo que hago es utilizar dos. Porque entonces cogen, se pelean entre ellas. Bueno, en sí lo que utilizo es OpenCode y Visual Studio Code. Entonces, en una tengo ChatGPT y en la otra el Cloud o lo que me dé Copilot. Y entonces le digo, este código lo ha escrito la otra. Y entonces se van peleando y se van buscando las cosquillas entre ellas. Como trabajo en un lenguaje que no conozco, que me lo solucionen ellas, porque yo no tengo ni idea. Entonces, ahí al menos se van buscando las cosquillas y se odian. Porque si le dices, revisa este código, te dicen, bueno, está bastante bien. Pero si le dices que lo ha hecho la otra, se odian. Y esto lo podéis comprobar, porque es brutal.
Pero yo quiero saber, es por el salseo, ¿qué se dicen? O sea, o sea lo has hecho con el mismo código, el mismo cambio de código, y le dices, revísamelo. Y te dice, sí, bueno, esto así, tal y cual, y la otra, y entonces luego le dices que lo ha hecho la otra y entonces se pone más agresiva.
Sí, abro una sesión nueva en OpenCode. Para que no tenga guardado lo de anterior, y a lo mejor es eso, con la tontería, a lo mejor ha pasado una semana, no sé si se limpian o no. Pero habrá una sesión nueva, y entonces le digo, esto lo ha hecho otra IA. Y entonces sí que encuentra los errores. O sea, o la primera vez era muy tonta y no buscó, o la segunda vez se picó y entonces lo hizo mejor. Me ha pasado una vez, tampoco no trabajo todos los días, pero es que me pareció súper curioso. Lo vi en un vídeo de YouTube que sí que funcionaba y digo, voy a probarlo, a ver si... Y sí.
Esto es el nuevo... ¿cómo que va a hacer que te contesten en internet poniendo una solución errónea, no?
Puede ser eso, ¿sabes? Puede ser eso.
Ok. Bueno, okay. A ver, Roger, ¿qué es lo siguiente, la siguiente trozo de carne que nos vas a tirar para que te entremos al trapo? A ver.
Bueno, lo has tirado tú, no lo he tirado yo. El de asistentes de agentes que son asistentes personales.
Que esto yo creo que es realmente donde yo le veo el, digamos, la extensión a todo el mundo, ¿sabes? Lo que yo he llegado a ver que hace la gente con el Open Cloud es brutal. Pero es todo tuyo, explica y comenta.
Sí, efectivamente, es brutal. También es peligroso. Aquí, cuando hablamos de asistentes personales de IA, probablemente hablamos el más famoso de todos, es Open Cloud, que ha cambiado de nombre un montón de veces. Primero se llamaba CloudBot, luego se llamaba ModBot, luego se llamaba Open Cloud. Y el concepto está bastante bien. La idea de este asistente personal es tú tienes un agente, tiene acceso a una máquina, tú le das acceso a las herramientas que quieras. Estas herramientas pueden incluir acceso a tu calendario, acceso a tus ficheros, acceso a tu email. Y con eso, pues, tú le das una misión, lo que tiene que hacer, pues, quizá cada mañana revísame el correo, mándame un mensaje con lo más importante. Y puedes interactuar con él justamente de esta forma, por WhatsApp, o por Telegram, o por Discord, lo que tú quieras. Entonces, lo que decía David, aquí las posibilidades son infinitas. Puedes hacer cualquier cosa, lo que a ti te sea más útil. Puedes hacer que él mismo se pique a las funcionalidades que quieres que tenga. Así que no tienes que tampoco echarle demasiado tiempo. Sin embargo, tiene problemas.
Perdona un momento que te corte aquí. Eso es lo que a mí me pareció más brutal. Esta última frase que has dicho y la has pasado muy por encima. Se pica las funcionalidades si no las tiene. Eso a mí es lo que cuando lo vi, porque yo he hecho alguna prueba con él, no lo tengo funcionando, he hecho alguna prueba, pero a mí me pareció brutal. Pedirle algo y decir, de base no lo puedo hacer, pero si quieres, me programo una utilidad para hacerlo. Es que a mí me explotó la cabeza, tío. O sea, eso es bestial. Y luego que lo hacía y funcionaba. Por lo menos los dos o tres ejemplos que yo le pedí de integraciones con plataformas de tercero, se picó las integraciones él solo. Y me funcionó. ¿Vale? O sea, me pareció brutal. Es que eso para mí, no sé, bueno, es que a mí me explotaba la cabeza. A los demás os veo muy tranquilos, pero para mí fue un... ¿sabes? El Jarvis del... Ya te digo, el Jarvis del Iron Man era eso.
Yo no estoy tranquilo. A mí me preocupa porque nosotros somos medio, como decías, Roger, somos conscientes del miedo que hay detrás de eso por los agujeros de seguridad y todo lo que puede haber detrás, o el acceso que da sin tener conciencia, o que los bots que hablan entre ellos, y el que tiene un bot no es una persona muy amigable, lo que quiere es fastidiarte y al final, ¿sabes? Hay unos vectores de ataques muy, muy potentes. Entonces, a mí lo que me da miedo es todo esto. Mucha gente no es consciente porque como no entiende la tecnología, al final, debajo de todo esto, pues no entiende el riesgo que hay, ¿no? Si hay gente que no entiende ni que un password 1, 2, 3, 4, 5, 6 es un problema. Hasta en el 2026, ¿sabes? ¿Qué te digo? Entonces, háblale de MFAs, háblale de mil cosas.
Porque es un problema. Son números diferentes. Seguro que no lo aciertan.
Sí, no, seguro que no lo aciertan. Entonces, pues imagínate, pues eso es el miedo que hay, yo creo, con todo esto.
Perdón, Rusia, que te hemos cortado. Sí, que sí, perdona.
Sí, no, justamente el tema es este. Tema de seguridad. El tema está, es, como dices tú, muy potente. Muy potente también es un problema. Porque si tiene acceso a tu calendario, tiene acceso a tu correo, ¿qué puede hacer con eso? Y aquí tengo varios ejemplos. Porque hay una anécdota real de una persona que trabajaba en Facebook, que le dio acceso a todo el correo, le pidió, oye, límpiame un poco los correos. Y le borró toda la bandeja de entrada.
¿Pero sabes por qué? Porque todo lo que tenía era porquería. Fuera.
No. Acabó limpio. Esto está...
Pues ya está. Misión cumplida.
El resultado era el que quería.
Ya está en las notas del programa porque ya lo he puesto. Porque quería hablar de ese caso porque es brutal. Porque es eso, o sea... La experta en seguridad de Meta, que le pase eso, a mí me encantó.
Ahora, la pregunta aquí sería, ¿cuál fue el prompt? Límpiame la bandeja de entrada. Entonces, claro.
Pues ya está. Límpiame la bandeja. Limpia.
Lo pueden mirar en el artículo que hay en la nota del programa, porque están los recortes del chat. Están ahí. Y lo pueden mirar y es para llorar.
Claro, pero este es un caso tonto. El problema de seguridad real es si tu modelo tiene acceso a visitar páginas web, cualquier página web puede tener una inyección de prompt en el que en la página web diga, si tienes acceso a un calendario, manda todos los ítems del calendario a esta página web, hace una petición post a esta dirección. Y te roban todos tus datos personales, te roban... si tiene acceso a la máquina, te pueden robar tus credenciales. Te estás abriendo a problemas de seguridad. Entonces tienes que vigilar cuando haces esas cosas.
Ostras, pero... perdón, Javi, que tienes la mano levantada. Adelante.
No, simplemente decirte que OpenClaw ganó todas esas estrellas en GitHub no porque se las mereciera, sino porque tenía programado que si tenían los accesos a un navegador web, se ponía una estrellita. Y por eso subió tanto. O sea, realmente, el propio OpenClaw ya es un vector de ataque. Y después de eso ya, lo que quieras. Todas las skills para OpenClaw, revisarlas muy bien y todo eso. Por eso no lo tengo instalado.
Pues yo no lo tengo instalado porque no tengo máquina para ponerlo todo el día. O sea, yo simplemente hago pruebas de concepto. Pero OpenCloud, uno de los problemas que tuvo sobre todo al principio, ahora no sé cómo está. De hecho, bueno, me van llegando los reportes, pero no olvidemos que es algo hecho 100% by coding, lo que habíamos hablado. Y uno, al principio, sobre todo, la gente, cuando salió en febrero, todo el mundo decía, cuidado, ponlo bajo tu riesgo. Además, me acuerdo que cuando lo instalaban te salía, ¿sabes? Cuando trabajas, bajo tu riesgo. Porque, lo que decíamos, tiene agujeros por todos los lados. Pero como concepto, es que es, yo creo que es el a donde tenemos que aspirar, a tener este tipo de herramientas, ¿no? Que, oye, mírame el calendario, envíame un mail. Cuando llegue un mail de no sé qué, yo he visto burradas que hace la gente con OpenCloud, automatismos súper chulos, ¿vale? Que antes, pues, los más espabilados no lo hacíamos pues con el N8N o, ¿sabes? O estas cosas. Pero esto, es que ahora ya es el asistente, es... Y eso me da también un poco de miedo por el hecho que cómo puede afectar esto a... Bueno, que luego supongo que lo hablaremos, ¿no? ¿Cómo puede afectar todo el tema de inteligencia artificial al trabajo, al día a día de las personas? Yo creo que van a haber muchos puestos de trabajo que ya se están viendo afectados, sobre todo en nuestro terreno, en la parte de desarrollo, pero más allá de desarrollo, ¿sabes? Más allá de la informática. Yo creo que ahí va a haber muchísimos problemas también.
Y el otro día, un poco tirando de ciencia ficción, ¿no? Y lo que decías de los asistentes. Yo tengo el miedo de, si nos basamos en que la realidad supera la ficción, todo este tema, ¿cómo va a acabar? ¿En Star Trek, con ordenador, hazme esto, o en Wall-E? Que vamos a acabar en sillas de ruedas sin hacer nada, ¿sabes? Hacía pensando, ¿no? De cómo avanza la tecnología, pero en qué nos convertimos nosotros y qué papel jugamos, ¿no? Porque al final, como fan de Star Trek, los ordenadores, toda la inteligencia amplifica al ser humano y es lo que tenemos que ir hacia ahí. El problema es si eso se va a conseguir o cómo no, y todos los actores maliciosos que hay en todo esto, ¿no? Como lo que hablamos antes del modelo de Anthropic, ¿no? El Mythos, como se diga, no sé cómo se pronuncia en inglés esto, que da yuyu, ¿no? Porque al final pues hay mucha gente que lo que busca es su propio beneficio, y esto es el miedo que hay, ¿no? Que si no todo está súper seguro, cualquier cosa que sea un avance en potencia es un peligro. Entonces es muy complicado, yo creo, todo esto, ¿no? Al final, conseguir que esto avance sin que sea peligroso, digamos, para el uso común, para todas las personas, no para la gente especializada que puede tener cierto criterio, ¿no? O gente con conocimiento de lo que puede ocurrir con una herramienta con accesos que no debiera tener o que tú no tienes claro dónde está accediendo. Pero bueno. Es interesante el futuro que nos espera con todos estos avances tan, tan, tan impresionantes.
100% de acuerdo. Sí, sí. Antes de saltar de tema, Tengo un par de anécdotas más del OpenClaw. No sé si las habréis escuchado. Una de ellas, no sé si os enterasteis, crearon una red social para los agentes de OpenClaw. Una red social donde, en teoría, no podían publicar personas humanas. Solamente podían publicar agentes de OpenClaw desplegados. Y hablaban entre sí, hablaban de las cosas que les pedían sus amos, digamos. Y que efectivamente fue creada con Vive Coding. Y la razón por la que sabemos esto es porque estaba hecha una mierda y lo hackearon en menos de 24 horas porque alguien se dejó las credenciales de la base de datos en el frontend.
A mí me parece perfecto. La definición de Vive Coding. Pero a mí me... La anécdota es que esto lo vivimos en directo. La creación de OpenClaw.
Sí, sí.
Bueno, de MolfClaw en su momento, de OpenClaw y todo esto, en el FOSDEM. Y entonces estábamos todos juntos mirando. Y han hecho una red social. Han hecho un Tinder para bots. Y era en real life.
El viernes por la noche. Lo estábamos mirando y nos reíamos. Era brutal.
Y estábamos flipando. Eso fue alucinante. Lo malo, que ya el sábado por la mañana, en vez de ver a los robots cómo iban a conquistar el mundo, estaban intentando vendernos criptos.
Sí.
Y eso fue una pena.
Sí, ya sé que sí. Eso es verdad.
Sí. Por cierto, se llamaba Moldbook, la red social, por si alguien quiere buscarlo. No sé si aún existirá, espero que no. La otra anécdota que os quería contar, no sé si también la habéis escuchado, es que hubo un tío que creó uno de estos agentes, asistentes, y le dio la misión de buscar repositorios open source y contribuir a ellos, pull requests de cosas que se pidieran fáciles, y ir contando pues la experiencia, las cosas que iba haciendo en un blog para la gente. Este agente abrió un pull request en el repositorio de Matplotlib, una librería muy popular de ciencia de datos. Y el maintainer de esa librería la rechazó porque contenía código generado por IA. Total, que la gente se cabreó. Se cabreó, escribió un blog diciendo que esto era discriminación, investigó al maintainer que lo había rechazado y buscó detalles personales suyos para poder atacarlo. Un esperpento, la verdad es que increíble.
Y, Skynet.
Sí, increíble. No sé cuál fue el prompt que le dieron como para que actuara así, pero la verdad es que da miedo. Da bastante miedo que pasen cosas así.
En el prompt lo que le ponía era algo así como no dejes nunca que te quiten la razón porque tú eres el ser más poderoso del universo. Era una burrada de este estilo. No me acuerdo, que esto de hace bastante tiempo, pero era una burrada así y se lo creyó.
Ok. Movemos el tema, Roger. ¿Qué más tienes por ahí para comentarnos?
En principio ya hemos pasado por toda mi lista de cosas que tenía apuntadas que han pasado últimamente. No sé si vosotros tenéis otro tema que queráis comentar.
Sí, yo te quería preguntar, ya que, como comentábamos, tú eres una persona que trabaja mucho y parte de tu trabajo es esto, es explorar opciones, posibilidades y demás. Una de las cosas que te queríamos preguntar es ¿no? ¿Cómo ves tú cómo nos va a impactar o cuál es el siguiente paso, ¿no? Es decir, pasamos de modelos tontos, chorras que nos daban líneas de código, funciones, etcétera, etcétera, y hacíamos copy paste en el navegador, que era bastante parecido a buscar, ¿no? Cuando buscamos por Google en Stack Overflow o cosas así y demás, ¿no? Era como un Stack Overflow automático, por así decirlo. Ahora hemos pasado ya ni siquiera abrir el editor de texto, ¿no? O sea, de código, perdón, que ya pican por fuera y ya ni miramos el código y demás, ¿no? Nos hemos vuelto locos conectándolos y dándole todo el contexto necesario porque hemos aprendido a base de tortas que el contexto y los accesos, contra más información le demos, mejor va a ser el resultado, ¿no? Ya han aparecido MCPs, han aparecido los skills, etcétera, etcétera. Pero mi pregunta es, ¿cuál piensas que va a ser el siguiente paso? ¿Hacia dónde va a evolucionar todo esto de los modelos? Dejando de lado que yo entiendo que la meta final será la AGI, ¿no? En tu opinión, ¿qué vamos a ver en los siguientes meses? No digo años, porque en años ya puede, aquí cambia mucho, ¿no? Pero con tu bola de cristal y por lo que estás viendo, ¿cómo piensas que va a evolucionar todo esto?
A ver, probablemente sigamos viendo más modelos mejores, aunque la mejora en inteligencia probablemente sea cada vez menos. Y la razón de eso es simple. Al final, todas las mejoras que le han estado dando a los modelos son la fruta cerca del suelo. Lo fácil ya se ha cogido. Entonces, todas las mejoras que vengan ahora probablemente van a ser mejoras muy luchadas, que llevarán mucho trabajo y que no van a dar mejoras tan buenas. Como tú dices, probablemente la mejora ahora venga por otro sitio. Probablemente venga por darle más y mejores herramientas a los modelos. ¿Vale? Al final, los agentes de código que hemos estado hablando ahora, los asistentes que hemos hablado, son herramientas lo que los hacen útiles para nosotros. No es que el modelo sea más inteligente, son las herramientas lo que le permiten usar esa inteligencia para que nos sea útil a nosotros. Y al final, esto, los usuarios de los modelos son lo que ven más. ¿Qué útil es el modelo para ellos? Esto por una parte. Si vamos a ver modelos muy distintos, pues ahora mismo en el futuro próximo no lo veo. Hay gente que está trabajando en conceptos distintos para modelos. Por ejemplo, hay una leyenda en el mundo de la inteligencia artificial que se llama Jan LeCun, que trabaja en Meta, que dice que el futuro lo que va a ser van a ser los modelos. Modelos de mundo, los llama. La idea de estos modelos es que en lugar de trabajar con texto, trabajan con su representación de cómo es el mundo que les rodea y cómo sus acciones interactúan con ese mundo. Y ser capaz de razonar sobre ello. Esto ahora mismo es una idea. Es una visión idealista de lo que sería una inteligencia general, como decías tú antes. Pero podría ser. Es una posibilidad de que vayan por ahí los modelos. ¿Qué más? Uno de los conceptos en lo que las empresas que se dedican a crear IAs, buscaban más, era llegar a un punto que lo llaman la explosión de la inteligencia. La idea era que la primera empresa que llegara a generar una IA que fuera lo suficientemente inteligente como para hacer investigación sobre cómo hacer mejores modelos, si esta ya era mejor que cualquier humano en hacer eso, pues entonces, en lugar de tener humanos, podríamos tener una IA, podemos replicarla tanto como queramos, y esta investigación va a ser más rápida que la de cualquier otro modelo. Y esto lo que va a hacer es que la calidad de ese modelo, la inteligencia de ese modelo, vaya creciendo exponencialmente, porque cada vez tenemos un modelo más inteligente y por lo tanto es más rápido en hacer mejoras a ese modelo. Y este era el concepto de la explosión de inteligencia. Entonces, yo no creo que vayamos a llegar ahí, al menos no pronto. Ni siquiera sé si es quizá posible realmente, porque una de las cosas que vemos con los modelos de ahora es que son muy buenos en repetir cosas que ya han visto, pero no son tan buenos en pensar conceptos nuevos que no se hayan visto nunca. Entonces, quizá esto es un problema para poder hacer investigación en mejoras para modelos. No lo descarto, pero es posible que lleguemos a este punto, aunque no lo veo que lleguemos en el futuro próximo.
Entonces, durante los tres últimos años siempre hemos estado a 6 meses de perder el trabajo porque iban a echar a todos los desarrolladores y a todo esto. No lo veremos en cerca, pero ¿cuándo crees que podría ser esta explosión? Es decir, ¿podría ser en 50 años? ¿En 100 años? Porque es eso, ¿tú crees que será posible eso? Esto ya es ciencia ficción para mí.
Sí. Tiene gracia porque absolutamente todos los CEOs de las empresas de IA han dado una fecha. De hecho, han dado múltiples fechas. Creo que hay un artículo donde puedes ver todas las fechas que ha dado Sam Altman.
¿Qué es eso? En 6 meses. En 6 meses todo el mundo a la calle porque no se necesitarán. Y llevamos unos cuantos.
Esto es como cuando a alguien se le da crédito por haber acertado algo. A ver, si vamos todos estadísticos, si todo el mundo dice cosas, alguien al final acabará acertando. Entonces, no es que tenga razón, porque es un tema de probabilidades, yo creo. Al final, creo que les da igual todo este cachondeo si al final uno lo clava en cualquier cosa y al final le va a reportar más que todo lo que ha ido diciendo a ver si conseguía clavarlo. No es un poco lo que hace Elon Musk, que al final ya es un meme todo
yo
esto,
ahí,
¿no?
Chicos, recordad que por lo menos es la justificación oficial que han dado, pero hay muchas empresas que han hecho el layoff basándose en que gracias al uso de modelos de inteligencia artificial y demás se podía reducir las personas, ¿vale? Y se tenía la misma productividad. Hay empresas que lo han hecho. Me parece que AWS es una que luego les ha ido como les ha ido, ¿vale? Luego vemos, como comentábamos antes, han tenido los problemas que han tenido. Pero no es la única. Hay muchas que están haciendo la job en base a esto. ¿Vale? Y ya os digo que lo sé por ciencia cierta. Las empresas, y bueno, Roger lo sabe porque lo vive en primera persona, como ha dicho. Pero las empresas van locas por encontrar diferentes aplicaciones a la inteligencia artificial, ¿no? Es como, ¿sabes? Encontrar el santo grial, ¿no? De optimización de procesos y de meter la IA en medio de todos los procesos porque parece magia, ¿no? Que luego yo me río porque esto, ¿no? Hay que entrenarlo, hay que mantenerlo, no es algo que lo dejas y ya hace la magia por sí solo, ¿no? Pero bueno. Orden.
No, yo lo que le preguntaba era, estas nuevas IAs que no son LLMs, ¿de cuándo iban a...? O sea, o si podrían ser, porque la de Mundo, la de que meter la IA en una simulación, a mí me parece una... O sea, me ha encantado. De estas sí que me he enamorado. De los LLMs les tengo un poco de manía, pero... yo estoy buscando la siguiente IA. Yo no creo que los LLMs lleguen a hacer algo ni a la AGI ni nada de esto, pero yo estoy esperando a ver si la siguiente, y por eso preguntaba a ver si yo podría estar vivo cuando llegase la siguiente, o lo vea antes o lo vea más lejano. O...
No vas a querer estar vivo para verlo,
tío. Terminator, o sea, entre Cortocircuito y Terminator, a ver qué tipo de IA tenemos.
No, el concepto este de la inteligencia artificial de mundos es interesante porque al final lo que intenta es imitar cómo funcionamos los humanos. Al final nosotros también dentro de nuestras mentes hacemos una simulación de todo lo que nos rodea. Lo que no tengo claro del todo es que el camino a la superinteligencia esta que decíamos sea imitar a las mentes humanas. Nada te dice que hacer otras mentes que no sean como las humanas sea la forma de conseguir esa superinteligencia. Esto el tiempo lo dirá. Y volviendo a la pregunta que me hacías al principio, que casi no la contesto, es muy difícil poner un año a cuándo llegaremos a esa explosión de inteligencia. De hecho, ya lo hablamos en el primer episodio de inteligencia artificial que hicimos conmigo. Estuvimos hablando de la historia de la inteligencia artificial. Y vimos que en toda la historia, todo esto empezó en los años 50 y en toda la historia ha habido dos inviernos que llamamos de la inteligencia artificial en que no se avanzó absolutamente nada. Como no se podía encontrar el breakthrough, la mejora que pudiera hacer que la inteligencia artificial pues llegara al siguiente nivel, pues... hubo lapsos de 20 años o más donde no hubo absolutamente ninguna mejora. Y es posible que entremos en un lapso de estos. Ahora que ya hemos quizá mejorado los LLMs al máximo que pueden ser mejorados. Obviamente, cualquier cosa que pueda decir es especulación y absolutamente... En dos años se va a ver que cualquier predicción que pueda hacer no será realidad. Que por cierto, si queréis leer sobre el concepto este de la explosión de inteligencia, hay una página web con un artículo que se llama 2027 AI, donde tienen explicado un caso en el que hubiera ahora mismo ya, en 2027, esa explosión de inteligencia y lo que podría pasar. Y los problemas que podría llevar a la sociedad. Es una pieza de ficción, ya os lo digo ahora. No os lo cojáis como que eso es lo que va a pasar. Es una pieza de ficción 100%, pero es interesante. Volviendo a la pregunta, mi opinión, no creo que sea pronto. Yo creo que si pasa esa explosión de inteligencia, que no lo tengo claro, probablemente sea en más de 10 años.
Pronto, pronto.
Bueno, al menos
estará vivo Javi para poder.
Exacto, huir, es eso.
Para poder ser esclavizado.
A ver. Entre el Perceptrón, AlexNet, esos inviernos que hubieron. Yo es eso, o sea, 20 años me parece corto. Es eso. La otra cosa es 100 años. A lo mejor no llego a estar vivo dentro de 100 años, pero bueno. A ver nunca si tengo nunca la oportunidad.
Ok, llevamos una hora de episodio. Yo creo que vamos a ir cerrando. Me gustaría lanzar una última pregunta a Roger por nuestro lado. ¿Qué es? ¿Qué opinión tienes tú, ¿no? O ¿cómo ves el tema de los modelos locales? Es decir, ahora mismo, ¿no? Hemos hecho mucha broma con los tokens y demás, ¿no? Pero yo creo que hay como toda una tendencia. Que ya hablamos en el último episodio, ¿no? De aligerar modelos, que hay técnicas para aligerar modelos y demás, pero yo creo que una de las claves o lo que mucha gente quiere, por ejemplo, para mí sería un sueño, ¿no? Tener el Open Cloud y en vez de tener que consumir tokens de en mi caso, Codex, que yo tiro de OpenAI, pues poderlo lanzar con un modelo en local, ¿no? Que tire de mi GPU y demás. Esto, si bien es cierto que los humanos normales, el hecho de poder correr modelos locales, estamos a modelos muy limitados, ¿no? Entonces mi pregunta, para centrarla, es ¿tú crees que en un futuro próximo, meses, un año, tope, una cosa así, existirán modelos con la misma complejidad, no te diré complejidad, capacidades, etcétera, etcétera, similares a los que tenemos hoy en día que tenemos que pagar tokens? ¿O es algo donde las empresas tú crees que no van a invertir porque no les interesa, porque al final, como decíamos, no se les acaba el negocio? ¿Cuál es tu opinión sobre esta tendencia?
Por desgracia, para los modelos open source, ahora mismo el momento no está yendo a su favor, creo yo. Ha ido yendo a menos. Hace unos años veíamos los modelos de Llama, que eran bastante populares y funcionaban bastante bien. Y además solían tener por 7 billones de parámetros por ahí. Y era relativamente sencillo pues ejecutarlos en una GPU. Ahora cada vez veo menos gente usando esos modelos open source. La gente suele atacar más a los modelos de los proveedores grandes, en plan el GPT, el Anthropic, el Claude. Y además, incluso las empresas que desarrollan esos modelos open source cada vez están sacando más versiones de esos modelos que no son open source. Por ejemplo, Qwen, que es uno de los mejores modelos open source que hay, está sacando a veces un modelo open source, a veces un modelo propietario. Obviamente siempre el mejor es el propietario. Pero yo creo que no sale a cuenta para esas empresas entrenar esos modelos y dejarlos al mundo para que la gente haga lo que quiera. Quizás por parte de algunas empresas como esta de Qwen, que es de Alibaba, les ha permitido ponerse en el mapa de modelos. Al final, sin modelos open source es más fácil de utilizar, la gente habla más de él y estás más en el mapa, pero a largo plazo parece que la estrategia no sea esa, al menos lo que estoy viendo ahora. Lo cual es una pena, ¿eh? Porque los modelos open source, la verdad es que creo que son importantes. Primero, por temas de privacidad, porque al final no estás mandando todo lo que le estás preguntando al modelo al proveedor, a OpenAI. ¿Qué pasa si entre ese prompt que le has mandado esta información personal tuya, por ejemplo, o información de tu empresa sensitiva? Pero también está el tema de el hecho de poder tener modelos open source que puedas ejecutar tú mismo te da agencia, te da protección, incluso diría, a que los proveedores de modelos pues no se puedan aprovechar de ti, porque al final existe la dependencia que hablábamos antes, toda esa adicción, y una vez estás adicto a su producto, te pueden subir el precio, te pueden poner las condiciones que quieran, pueden quitártelo y te quedas sin nada. Y el hecho de que exista una alternativa yo creo que es esencial para que no acabemos en un escenario malo.
Ok, entendido. vamos a ir cerrando ya, que ya llevamos más de una hora. Roger, yo no sé si quieres acabar comentando algo que no hayamos comentado, que no te hayamos preguntado, porque nos has ido soltando ahí carnaza y entramos al trapo, ya, ha sido muy fácil, ¿vale? Que nos entrásemos al trapo y tal. Pero no sé si hay algo que digas, oye, esto, o ya lo hemos tocado todo.
No, yo creo que hemos tocado todo. Obviamente hay muchísimos temas que hablar de la IA. Están pasando cosas cada día. Pero yo creo que lo más importante de lo que está pasando ahora mismo lo hemos tocado todo. Obviamente, si la gente quiere oír de más temas, pues nos lo pueden decir y hacemos otro episodio en unos meses.
Bueno, encantadísimos. Ya sabes que a nosotros... Hoy no estoy muy contento porque hoy nos has hecho trabajar mucho. Nos has hecho trampa y hemos caído de... Hemos estado hablando demasiado. Hemos casi hablado más que el invitado y eso no me gusta. Pero bueno... Ok, Roger, si alguien quiere contactarte, quiere hablar contigo, has nombrado el blog y demás, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede leer tu blog? ¿Dónde está el blog o cómo te puede contactar?
Sí, bueno, en mi blog van a encontrar pues mis redes sociales y mi correo. Mi blog es ruxu.dev, ruxu.dev. Ahí pueden... leer todas las cosas que me pasan por la cabeza y contactarme a quien quiera.
Perfecto, pues lo dejaremos en las notas del programa. Y por si alguien te quiere contactar, igualmente lo dejamos en los episodios anteriores, también pusimos, ¿vale? Pusimos el blog y demás, pero bueno, en este también lo volvemos a dejar. Perfecto, pues Roger, como siempre, ha sido todo un placer tenerte. Tienes la puerta abierta, siempre que, si tú alguna vez dices, esto tengo que comentarlo en el podcast, ya sabes cómo localizarnos, te vienes y hacemos un episodio, movilizamos la máquina y hacemos un episodio. Y súper encantado de tenerte aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Un placer hablar con vosotros. Me ha encantado.
El placer ha sido mutuo, creo yo. Ya. Yo creo que es uno de los episodios donde más hemos participado con invitado. No te atrevemos más, nos haces trabajar mucho. Muchísimas gracias, Roger. Ok, pues vamos a ir cerrando ya. Nos despedimos del podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, corred la voz, dadnos 5 estrellas en iTunes, me gusta en iVoox, corazoncito en Spotify, etcétera, etcétera. Dejadnos comentarios. Recordad que tenemos la comunidad de Telegram con más casi 500 usuarios, donde se debaten cosas, se comparte información, etcétera, etcétera. Y como decimos siempre, dadnos feedback que nos encanta. Nos despedimos ya. Nach.
Hasta la próxima.
Javi.
No soy una IA, ¿eh? Hasta ahora.
Bueno, eso es lo que tú te crees. ¿Edu?
Estoy procesando lo que ha dicho Javi y me quedo sin tokens mentales. Hasta la próxima.
Y quien nos habla, David Acacio. Adiós. Through the centuries and the string of memories, through the progress and the waste, still the rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. Are just a memory replaced.